Nacho Abad nos ha asistido este fin de semana, ha seguido los crímenes y tiene los detalles. Nacho, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Como tú decías, el auto de su señoría es repleto de detalles. Está repleto de detalles. Si te parece, os hago un resumen genérico de lo que viene a contar el auto, del día de los hechos. Él sabía que se iba a llevar a las niñas, que les iba a quitar la vida y probablemente que se iba a suicidar él o desaparecer. Esto lo tiene que determinar todavía la investigación, porque la noche anterior, a las 12:30 del día de la desaparición, él cogió su coche, que es un Alfa Romeo de precio elevado, negro, muy tuneado, que hemos visto en alguna imagen de televisión, y lo dejó en su finca, en la finca donde trabajaba, cubierto con una lona. Con lo cual ya parecía que estaba abandonando su coche lo primero. Al día siguiente fue a recoger a Ana a casa de la madre, a Olivia al centro educativo al que iba, y cuando llega al centro educativo él parece ser que tenía una relación sentimental con la directora de este centro, a la que le entrega un estuche de lapicero. Pensábamos que era una caja, pero es un estuche de lapicero con cinta de embalar, y le da la instrucción de que no lo abra hasta a las 11 de la noche, y que a las 11 de la noche le llame, 12 de la noche hora peninsular. Y ella, sin embargo, lo abre. 10 minutos después lo abre y se encuentra que dentro hay 6.200 euros y una carta en la que se despide de ella. Él se va del lugar y se lleva a los niños a casa de sus padres, de los abuelos paternos. Ana la deja allí y a Olivia se la lleva a clases de tenis. Y mientras que él está en clases de tenis, aprovecha para irse hasta al puerto, la marina, donde tenía su lancha, mete el motor en el agua, la enciende y comprueba que funciona. Regresa por la niña, se la lleva a casa de sus padres, están allí hasta las 7:30 aproximadamente. Luego se van, se despide de sus padres. El padre tiene la sensación de que a él no le va a volver a ver, que es una despedida de por vida. Regresa a su casa. Y en su casa, según el auto judicial, da muerte a las niñas, dentro de la casa que conocemos. Aquí hay alguna controversia con el tema del edema pulmonar agudo, pero bueno, yo me remito a lo que dice el auto. El auto judicial establece que fallecen en tierra y que fallecen en la casa de Tomás.
Claro, porque el edema pulmonar, que mucha gente ha pensado enseguida que tenía que ver con ahogamiento en el mar, es también compatible con el sofocamiento en la casa, aunque luego se introduzca agua o algo así.
Yo luego, si quieres, le preguntas a cada una que sabrá más que yo. Yo he estado hablando con forenses y todo lo que te puedo contar son testimonios referenciales, pero dicho esto, casi es prefiero esperar el examen de toxicología que nos ofrezca todos los detalles para saber exactamente cómo fue el mecanismo de la muerte. Aunque también te digo una cosa, si no aparece vivo, tampoco es necesario saberlo. Un mecanismo de la muerte, y hablo en general, es importante, sobre todo, conocerlo y los detalles, por si te demuestra si hay alevosía, si hay ensañamiento, y eso implica que haya una pena superior para el reo, para el...
Bueno, y también es para la madre, Nacho, en el sentido de que si las sedó antes de ahogarlas, de sofocarlas, pues evidentemente es un extraño consuelo, ¿no?
Sí, pero que se lo dejaría a ella, quiero decir, no para el público en general. Llevo dándole vueltas a esto, Cristina, estos días, y salvo que él aparezca con vida, yo creo que nos podemos ahorrar los detalles del fallecimiento, porque insisto, para mí los detalles del fallecimiento son importantes siempre que haya un juicio de por medio. Si no hay juicio de por medio que justifique unas penas y este hombre aparece suicidado dentro del mar, pues mira, la mató y punto. Bueno, pues eso, tan cruel, tan malvado, tan perverso, tan inhumano, tan falta de empatía, tan salvaje, tan brutal, tan horroroso, pues eso hizo, las mató. Os cuento el que las mete en dos petates, en dos bolsas, y se va hasta el puerto de la Marina, antes de ir al puerto de la Marina, las mete en dos petates, y con su coche se va a casa de sus padres sin que se den cuenta, lo contabas tú, deja a Otto, su perro, las tarjetas de crédito, las llaves, las tarjetas con las claves, se las deja allí para que las puedan aprovechar los padres y demás. Entonces se va después a la Marina. En la Marina mete los petates en la lancha, se pone a navegar y tiene varias llamadas telefónicas con la madre de los niños. También la madre de los niños va a denunciar al cuartel de la Guardia Civil, y un guardia civil habla con él y le dice: ven inmediatamente y entregan a las niñas. Él de una forma obscena, malhumorada y retadora le manda a paseo al guardia civil. Allí las lastra, las hunde y tiene varias conversaciones de teléfono más, por ejemplo, con la directora del centro. Es decir, la directora del centro a través de la carta supo que él se iba a llevar a las niñas fuera del país, cuando en realidad las tenía la madre. Lo supo a las 17:40. Y a las 10 de la noche tiene una conversación con ella, si yo no me equivoco, en el auto, en el que le dice que ya está fuera de España con las niñas. Y esta señora no da la voz de alarma. Habla con él y no da la voz de alarma. Regresa a puerto después de quedarse sin batería, de estas conversaciones que te digo, y en puerto, cuando está entrando por la bocana, llega la Guardia Civil y le ve y le detiene, le para porque está incumpliendo la normativa del toque de queda. Le multan, él dice que se va a quedar a dormir en el barco, la embarcación se va y él pide un cargador para tener batería en el móvil. El tipo de la marina le dice, mira, no, los cargadores que tengo no son compatibles, así que él se va a una gasolinera con el coche corriendo, compra un cargador, una botella de agua y una cajetilla de tabaco. Regresa, carga el móvil en el puerto durante unos 15 minutos aproximadamente y se vuelve a hacer a la mar. Y cuando está en la mar vuelve a tener más llamadas telefónicas, llama a su padre y se despide, le viene a decir que es lo mejor para él, que va a estar bien, que ya es definitivo, aunque no le explica exactamente qué. A la madre le dice que no va a volver a ver a las niñas, pero le dice que se va a ir muy lejos. También que va a cuidar de ellas a lo largo de las conversaciones que va teniendo con la madre. Y también habla con la novia, la del centro educativo. Y la novia le dice, pero hombre, ¿cómo te vas a ir con las niñas? Las niñas van a necesitar una madre. Y él dice, bueno, sí, se sufrirán al principio un poco, pero bueno, se acabarán acostumbrando a mí. Se corta el teléfono y a partir de ahí comienza la investigación de la localización de Ana Olivia y de Tomás por parte de la Guardia Civil. Este es un relato, no os lo he dado.
Por cierto,
en horas.
Que ahí la Guardia Civil en determinado momento interviene en las conversaciones con él.
No es que intervenga en las conversaciones, es que en torno a las 10:30 de la noche Beatriz acude al cuartel de la Guardia Civil a presentar denuncia porque le está diciendo que se lleva a las niñas y que no las va a ver nunca más. Se presenta en el cuartel para presentar la denuncia y delante de los guardias llama a Tomás. Y entonces uno de ellos, cuando ve que el tipo está violento, insultante, despreciativo y que confirma la versión de ella, que no los va a devolver, coge el teléfono y le dice, mire, soy Guardia Civil, venga usted aquí inmediatamente y traiga a las niñas. Y él, que ya estaba en el mar y que probablemente ya las había asesinado, con toda seguridad, según el auto, las había asesinado, le responde que se vaya a freír espárragos, lo estoy diciendo de una forma educada, y que él sabrá lo que tiene que hacer con sus hijas y que no se meta. Y que no se meta. Y cuelga el teléfono. Aunque ahora que ha hecho la jueza, pues mira, la jueza es un auto en el que coincidimos, creo que ayer lo hablábamos tú y yo, el mayor de los dolores, el mayor la mayor de las perversiones. Él lo que quería era sembrar ahí la semilla de la duda en el corazón y que estuviese bombeando permanentemente su cuerpo la duda, el horror, la angustia de no saber dónde estaban sus hijas y él. La investigación ha conseguido encontrar a Olivia, Ana todavía no. La jueza deduce que las dos están debajo del mar y que las mató a las dos y que las dos están fallecidas, pero ha dado una orden internacional de búsqueda y captura y de detención contra Tomás por dos delitos de asesinato, de homicidio. Y eso implica que la jueza no tiene claro que Tomás esté debajo del agua. Y si no lo tiene claro la jueza, es lo que os dije el otro día. Esto puede quedar permanentemente abierto.
Qué drama, verdaderamente algo que ha conmovido a España, indudablemente. Bueno, yo creo que en estos momentos más datos que los que ha proporcionado Nacho Abad es imposible proporcionar.
Bueno, yo ahora me gustaría saber cómo está sobre todo Beatriz. Sé que les tiene una piña de amigas que le están ayudando. También el presidente de esos desaparecidos, Joaquín Amils, que ha pasado por la misma experiencia de perder a un hijo también en el mar. Y sé que ahí la están ayudando, asesorando, con apoyo psicológico. Manejar este dolor va a ser complicado. Yo creo que ella sabe que todos estamos, toda España estamos con Beatriz, que estamos para apoyarla en lo que necesite, en la distancia, con cariño. Pero yo creo que le va a costar muchísimo. Y ahora me queda una reflexión periodística por hacer de futuro, Cristina, y es igual que te decía, creo que salvo que este hombre esté vivo, no es necesario conocer cómo murieron las niñas, ni entrar en esos detalles. También creo que las televisiones nos tenemos que apuntar en el hecho de que si distribuimos imágenes de Ana y Olivia con ojos descubiertos durante todo este tiempo en la colaboración, siendo un servicio público, en la colaboración, pensando que podían estar en cualquier país y que alguien las viese, las detectase y las encontrásemos, que una vez que tenemos la constancia fehaciente de que Olivia ha fallecido y que sospechamos que Ana también, las imágenes ya no son necesarias.
Estoy de acuerdo, Nacho. No son siempre necesarias. Minucioso y además discreto y humano. Muchísimas gracias, compañero.
Un beso, Cristina.